5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12, todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar. Rompe la tarde a las 12 con Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Vas, Alejandro.
Es la marcha de Zacatecas, considerado el segundo himno
pero
nacional.
Pero échate un poema, hijo, poema. Es que me da una
campanas
pena.
Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio, se dio gusto. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
¡Bravo!
¡Qué bárbaro! Primer lugar nacional de oratoria, 1974. Alejandro Rosas, claro que sí. Un gran historiador, catedrático, articulista, autor de ensayos, libros. Lo suyo es la historia de México. Esa materia que todos volamos, ese es el fuerte de Alejandro Rosas. Ajá. Hace mucho no te veo, querido.
Sí, andaba.
¿Se bueno. me dice que nos está haciendo infiel? ¿Eso
no,
es cierto?
Sí, ya. Nada más porque voté a favor
vamos
de
a quitar,
Risco
a
y Barkentin.
Cuando jugamos Matamesta, ya me acordé que estamos enemistados con Alejandro Rosas.
Porque además es así, pido con Gaby y con Risco. ¿Qué te pasa, Alejandro?
No, yo soy de su equipo en el maratón, pero ya no han hecho maratón.
Pues ya vamos a hacer maratón y Gaby Risco ya está apartado Alejandro Rosas.
Punto. Exacto, ya está apartado Alejandro Rosas. Stupidos. Stupidos. El primer episodio, el primer fascículo de México Bizarro, un libro escrito por Alejandro Rosas y Julio Patán, fue un exitazo, Editorial Planeta. Y por ende, han parido el segundo, México Bizarro 2. Y son todas las cosas de las cuales no quisiéramos acordarnos.
O nos acordamos y nos da risa, o nos acordamos y queremos llorar. Por eso el subtítulo es el país que no quieres recordar, ¿no? Porque al final, todas estas historias sí pueden pasar como anecdóticas. Por ejemplo, en el 1 hablamos mucho de la PACA.
Sí.
La Procuraduría General de la República contratando a una vidente para resolver un misterio. Es increíble.
Y en este traes el cuento del pandita del amor.
Bueno, ese es digamos que nuestra historia insignia.
A ver.
Porque es maravillosa. O sea, yo creo que todos los que estábamos chavos en aquella época o que vivíamos por entonces.
Ajá.
Vivimos.
Pandita del amor.
Esa pandamanía.
Ajá.
Absoluta pandamanía en 1981. Que se suscitó porque fue la primera vez que un panda nacía en cautiverio.
Pero eso fue la canción de Yuri de Osito Panda,
que aún no andas y ya queremos verte correr. Sí.
Togui no, Panda, ¿no?
Esa es la de Yuri, fue la primera.
Okay.
Luego Ginny Hoffman hizo la de Togui Panda le pusieron al pandista del amor. Togui Panda ya lo llaman sus amigos del salón.
Esta es la primera.
Esta es la de Yuri.
Sí.
Esta es la historia del pandita del amor del libro.
Sí, exactamente.
Esta época.
Exactamente. Es 1981. De pronto nos dicen, ha nacido un panda en el zoológico de Chapultepec. Y la gran noticia era que por primera vez en la historia se registraba el nacimiento de un panda en cautiverio.
Sí.
Entonces, la pandamanía a todo lo que daba.
De acuerdo.
Era el 81, hasta el gobierno se quiso subir. Por ejemplo, López Portillo iba a tener la cumbre norte-sur en Cancún en octubre, uh-huh. Y dijo, pues vamos a ponerle, en honor a la cumbre norte-sur, vamos a ponerle al panda Cancún. Entonces, claro. Todo, bueno, señor presidente, pero es que Cancún significa nido de serpientes.
Uh-huh.
Ah, no,
no
pues
importa.
Entonces, no podemos. Entonces, decidieron no ponerle. Luego, la primera dama, Carmen Romano de López Portillo, recién había fundado el DIF en 1977. Uh-huh. Entonces, a la señora se le hizo muy fácil, pues el gran tema del panda lo va a financiar el DIF. Y entonces el sencillo que hizo famoso Yuri, el de El Panda de Chapultepec, fue financiado por el DIF. Así ya ves que, imagínate, una canción pues, que luego hizo, además, muy famosa la hizo Yuri, y luego ella la volvió a cantar en uno de sus discos y fue un éxito.
Claro, claro.
Porque además grabó el video en el zoológico de Chapultepec con muchos niños. Era más bien, iba cantando, tampoco era una gran producción, pero todo el mundo recordamos a Yuri cantando El Pequeño
Y esa
Panda.
Lana para sacar el disco y para hacer el videoclip y todo esto salió del DIF.
Exactamente. Claro. ¿Quién sabe dónde terminó? Pero bueno, el hecho
claro,
es que...
Claro, y quién sabe dónde terminó, por supuesto.
Entonces, ya tenemos tema...
Nos hubiesen repartido una lanita, hombre, porque de ahí también eso. Nos pagamos.
Claro, fíjate que hasta algo. 1,000,000 de personas se formaba los fines de semana para poder ver 3 segundos al Panda.
Al Panda, claro.
O sea, y además era una especie como de...
Fíjate que yo nunca fui, nunca me llevaron.
¿No?
Jamás.
A mí, yo me acuerdo la escuela, yo tendría 13, 14 años y la secundaria nos llevó...
¿Les hicieron un recorrido?
Pero además, pues también, si el Panda estaba caprichoso y quería salir, pues salía. Si no, tenías 3 segundos para verlo porque era tal la cantidad de gente que pasabas y pasabas y pasabas. No faltaron los vivales que vendían los lugares o que te vendían boletos, pero que pues, evidentemente era gratis.
De acuerdo.
Ahora, cosas increíbles a lo largo de todo esto. Bueno, para empezar, el concurso del nombre, ¿no?
Ajá.
Vamos a hacer un concurso típico de cómo era en esos momentos. Y entonces gana un niño Rarámuri, cuyo nombre a mí me parece mucho mejor que el que le puso al pandita. Él se llamaba o se llama Parménides Orpinel.
Precioso.
O sea, es Parménides. Maravilloso. Parménides.
Precioso.
Y entonces Parménides era un niño Rarámuri chico. Pues manda su nombre, que es Togui, y gana. Uh-huh. Entonces, lo interesante fue que Togui significa niño, y luego se dieron cuenta de que Togui era niña.
Ok.
Entonces, ajá, ya nunca quisieron cambiar el nombre de Togui, se quedó como niño, pero era una hembra. Uh-huh. Y
perdón, ¿Togui vive?
No, se murió por el 91.
Ay, más sí. O menos.
Pero pudieron, pues... De muerte natural.
No, lo mataron.
Bueno, al principio decían que era una rata, que no era cierto que había nacido un pandita, que era una rata, porque los panditas en las primeras semanas son rosas. Ajá. No sé si parecía ahí una cría quizá una de gato o algo así, pero pues ya conforme fue creciendo, pues ya adquirió forma de panda.
Sí.
Y luego, además, junto, el premio era un Atlantic del año. ¿No se acuerdan de ese auto? No, de la
yo tuve un Atlantic.
Bueno, era un Atlantic del año, pero a ver, ¿por qué? Nuestro México es bizarro por lo siguiente. ¿Por qué no das el premio? Es un Atlantic negro, blanco, rojo, uh-huh, el que quieras. Ah, no, pero el Atlantic que regalaron era un Atlantic con el cofre pintado con la cara del oso panda.
Sí, caray, o sea,
entonces,
qué manera de...
Parménides se lleva su coche que recibe su papá porque pues, él era menor de edad. Uh-huh. Y además le ofrecen una beca de estudios que nunca recibió, según lo cuenta en una entrevista reciente de hace algunos años, uh-huh, para el propio Parménides. Nunca dieron su
beca de estudios.
Su beca de estudios.
Ay, qué barbaridad.
Qué horror.
Hay otra historia que es una joya. Estas son las bizarreces que hay en México Bizarro, que por cierto, ¿cómo curan el libro tú y Julio?
Uy, hija.
¿Qué deciden
meter? Material para...
¿Me permites que conteste al señor perdón. Que estoy invitando?
¿Cómo
es que
curas?
Es el colmo.
¿Cómo
uy,
curas?
Hija, mira, curar es bien... Hija, estoy hablando con Alejandro.
¿Cómo lo curas, Ale?
Lo curamos con mucho whisky y luego ya con algunas ideas que van surgiendo. El primero sí surgió totalmente bizarro. Era una cena de las que solemos tener una vez al mes, una vez cada 2 meses en casa de Julio con mucho whisky. Y ahí estábamos Julio, nuestro editor y yo. Platicando de pronto, ya con muchos whiskies, uno empieza a hablar de cosas de la historia, ¿no? Bueno, ajá, no sé si les pase.
Sí, claro.
Pero así cosas de, curiosidades. Entonces nuestro editor nos dice, oye, pues ahí hay un libro. Porque empezamos a hablar que sí de la paca, que distintas historias. Y entonces así salió el México Bizarro 1. Pero lo padre y lo interesante con el México Bizarro 1 fue que la gente se empató mucho con el libro. Yo creo que encontró como muchos elementos de nostalgia porque venía pues lo de la paca, lo de Madonna en 1993.
Exacto.
O sea, como que había una nostalgia ahí. Y entonces nos empezó a suceder que la gente en redes sociales nos escribía o veía una noticia, oye, esta noticia está buenísima para
métanla
México
en algún bizarro.
Bizarro,
claro.
Oye, esta, yo me acuerdo de aquella vez, México Bizarro. Oye, ajá, y aquella otra vez. Y entonces muchas de las historias del segundo libro tienen que ver con lo que nos fue contando la gente en las conferencias o en las presentaciones. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el tiburonario de Mazatlán.
Okay.
Yo me acuerdo el año pasado fui a Mazatlán a presentar el libro y ahí alguien del público me dijo, oye, tienen que meter la historia del tiburonario. Y la historia del tiburonario es un poco como Sharknado,
ajá,
esta película donde los tiburones van en los tornados y atacan a la gente, ¿no?
Sí, sí,
¿por qué?
Sí.
Y de hecho se llama el capítulo Sharknado.
Ajá.
¿Por qué? Porque resulta que típico obra mexicana. Dicen, el tiburonario va a costar 1,000,000 pesos.
Uh-huh.
Y exactamente esa es la música que me imaginé perfecto cuando lo estábamos escribiendo. $1,000,000 en 6 meses. Típico obra mexicana, costó, digamos, 10 millones en 6 años.
Exacto.
Puras anomalías, el cuate que se encargó de construir la gran pecera, pues resulta que era un contratista que hacía casas, pero no sabía construir peceras. Uh-huh. Todo un desastre, hasta que finalmente, después de 6 años, logran construir el tiburonario. Lo inauguran en un diciembre, y 15 días después se empiezan a romper los acrílicos, no, a salirse todo el agua.
No es cierto.
No. Nada estuvieron los tiburones de salirse y andar en las calles cercanas al tiburonario ahí en Mazatlán.
Sí, claro, claro.
¿Es broma?
No, es México Bizarro.
Es México Bizarro, exactamente.
Exactamente. Bueno, esa historia la documentamos gracias a que uno de nuestros lectores nos dio la idea. Y hay varias otras así. A la gente le gusta mucho de pronto contarte. ¿No tienes idea cómo nos han llegado en los últimos meses cualquier cosa que tiene que ver ahorita con la Cuarta Transformación, o que sale Calderón, o que sale Vicente Fox? Ajá. Ahí está para México Bizarro, y esto es México Bizarro, muy y bien. Esto es para México Bizarro. Entonces México lo fuimos curando así. Cosas que se nos habían quedado en el tintero, más cosas que la gente nos comentó. Por ejemplo, una muy buena que también viene aquí en México Bizarro es el asunto de toda la Luis Miguel manía que se desató en el 89.
Ajá.
Entonces lo que hicimos fue hablar de la Luis Miguel manía del año pasado, que se desata en México con la serie.
Sí, sí, sí.
Acuérdense que incluso hasta el presidente Peña Nieto le preguntaron que quién era el gran villano de México, y no dijo Huerta o Maximiliano, dijo Luisito Rey. El propio presidente. México Obviamente Bizarro. No dijo yo soy el peor villano de México.
Exacto.
No lo dijo, era Luisito Rey.
Exacto.
Entonces de ahí nos saltamos al 89 porque se desató una Luis Miguel manía igualita, porque no sé si se acuerden, cuando él empieza a grabar el video, corrió el rumor, el video de la Incondicional.
Ajá.
Él corrió el rumor.
En el heroico colegio.
En el heroico colegio militar. Pero ya desde entonces se vislumbraba Santa Lucía, porque muchas de las escenas fueron grabadas en la base aérea de Santa Lucía.
Exactamente.
Y además que le llamaban el Top Gun mexicano, ¿no? Ajá. O sea, era que una típica historia como la de Top Gun, sí, era claro, mexicana. Pero lo interesante fue que todo mundo, Luis Miguel se cortó el pelo. Y durante varias semanas en la prensa, que se lo cortó, las fans llorando, que cómo era posible, y resulta que no, que le hicieron tan buena, Pedro Torres le hizo tan buena edición que le cortaron un poquito, le acomodaron el pelo y parecía un cadete. Uh-huh. Todo el mundo también pensó, no, pues se pasó 3 semanas ensayando, porque te acuerdas que cae baja rapel, se echa de la plataforma de 10 metros, todo lo hicieron en 2 días. Uh-huh. Entonces, eso es una historia de México Bizarro porque causó un furor absoluto en 1989.
De acuerdo. Bueno, espérate, una más antes de irte. YouTube y los guaruras. ¿Qué es eso?
1997, ¿no se acuerdan?
Yo sí fui a ver, fue la gira de Zoo TV.
Creo que sí, era sí. la segunda vez que se presentaba en México.
Ajá.
Entonces, gobernaba el presidente Zedillo. ¿Y qué hace Zedillo? Bueno, le dice a sus hijos, oigan, o más bien los hijos, oye papá, queremos ir a ver a YouTube.
Claro, ya me acordé, pero cuéntala.
Y entonces van los 3 hijos, obviamente en aquel entonces todavía existía el Estado Mayor, y el Estado Mayor, como se sabe o como se sabía, cuidaba al presidente y a su familia. Uh-huh. Entonces, bueno, Ocesa le da sus pases super VIP plus, bonus
ultra,
track.
Ultra, nun plus sí, ultra.
Ajá. A los hijos, y al parecer los hijos quisieron abandonar el concierto un poquito antes de que terminara.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, en vez de seguir las normas de seguridad que el propio staff de YouTube había determinado cómo debía ser, pues los guaruras se saltaron las trancas. Uh-huh. Y quisieron sacarlos. Y entonces se arma un zafarrancho entre los guaruras de los hijos de Zedillo.
Uh-huh.
Con el staff de YouTube.
Ajá, uh-huh, exactamente.
E incluso uno de los guaruras de los hijos de Zedillo agarra a cachazos a uno de los principales miembros del staff de YouTube que había logrado que a uno de los hijos no le pegara una grúa de estas automáticas que se movía en ese momento. No,
santo bueno. Cristo.
Terminó en el hospital, otro de los del staff fue arrollado por la camioneta en la que se cae.
Eso sí no supe.
Y terminó incluso con problemas de la columna, creo que lo tuvieron que indemnizar. Bueno,
es que sabes que eres bien chismosa, Alejandra.
Claro. Bueno, es que la historia es eso, finalmente es humana. Bueno, y todavía ahí no termina la historia. Al otro día amenazó YouTube. Bueno, no amenazó, dijo, vamos a dar una conferencia de prensa para explicar qué sucedió.
Uh-huh.
Y entonces llegaron a un acuerdo con la presidencia. La presidencia les dijo, la presidencia de Zedillo, no hagan la conferencia de prensa y el presidente se compromete a ofrecerles una disculpa, a recibirlos en Los Pinos, junto con sus hijos para ofrecerles una disculpa.
Uh-huh.
Al parecer no llegaron a un acuerdo porque el presidente de todas maneras dijo que la culpa había sido del staff de YouTube y que habían puesto en riesgo a sus hijos. Y entonces YouTube no volvió a regresar hasta como 10 años, 8 años después, porque sí, le parecía indignante la manera en cómo se había comportado.
Qué oso, ¿eh?
Los hijos del presidente de la República Mexicana.
Qué asco. Solo aquí, solo en México Bizarro, Marta.
Solo en México Bizarro.
Solo en México Bizarro.
El libro, Alejandro, está a la venta ya en todo el país.
Está en todo el país, está en digital, uh-huh, está en audiolibro y ahí pueden oírme cantar la del Osito Panda. Y
¡ay, también, cántanos un pedazo!
Sí, es que Alejandro canta bien bonito. Pequeño panda que aún no andas y ya queremos verte jugar. Pero además, ¿sabes qué? Lo que queremos, y estamos tratando de ubicar a Yuri para ver si nos acompaña el primero de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ajá. Y cantar Patán, Yuri y yo, ahí en la presentación del libro. El tema.
Estaría increíble.
Estaría padrísimo cantarlo con Yuri.
Yuri te solicita Alejandro Rosas y Julio Patán.
Estaría padre porque es una gran historia y además creo que sí fue un gran momento. Otra de las historias que viene ahí, ¿se acuerdan también? 89, Solidaridad.
¡Ah, claro!
¡Venceremos! Porque era el gran programa de Salinas de Gortari con el que llegó a la presidencia. Uh-huh. Y entonces, una historia bizarra que también es una historia muy triste porque Salinas de Gortari lleva la luz al Valle de Chalco.
Sí.
Entonces organiza una ceremonia para para encender el switch.
Inaugurar que ya llevó la luz.
Entonces, como tienen nuestros presidentes muchas ocurrencias a lo largo de sus gobiernos, Salinas dijo, pues quiero pasar la noche en Valle de Chalco. Ajá. Entonces, obviamente, pues todo mundo se movilizó. El Estado Mayor consiguió una casita que prácticamente era de lámina, con los castillos sin terminar, medio construida. Y entonces la acondicionaron y haz de cuenta que quedó como el palacio, ¿no? Le pusieron pisos, baños, puertas de madera, ajá, la guarnición perfecta, la banqueta muy bien. O sea, una casita quedó así como de para venderla en una privada, ¿no?
Ajá.
Entonces a la señora dijeron, bueno, pues usted nos da su casa, aquí va a pasar la noche el presidente y ya luego se la devolvemos. Ajá. La señora la da, pues estaba feliz porque era una casa padrísima.
Ya se la habían remodelado.
Bonita, ya se la habían remodelado totalmente. Ajá. Total, que llega el presidente esa noche, fue una como ceremonia del Fuego Nuevo Azteca. Ajá. Llegaron 300 personas de la comunidad con antorchas a prender un gran anuncio de solidaridad. Uh-huh. Y él se queda esa noche ahí en la casa.
En la casita.
Bueno, al otro día que la señora ya va a regresar feliz a su casa, le dice, no, nos vamos a quedar la casa porque aquí vamos a hacer el Museo de Solidaridad. Entonces la señora nunca más recuperó
su casa.
Le ofrecieron darle otra casa en otro lugar, ajá, no se la dieron. Le ofrecieron trabajo en otro lugar, tampoco se lo dieron. Entonces la señora, que cuando menos tenía su casita ahí en Valle de Chalco, la terminó perdiendo por este tipo de arrebatos del presidente.
¡Qué horror!
A quien en el tomo 1 vimos también en su famosa huelga de hambre.
¡Ah, claro! ¡Claro!
1996. Salinas de Gortari, el presidente que más poder había acumulado a finales del siglo XX, en una huelga de hambre que duró como 37 segundos.
Claro.
Qué idiota.
Acuérdense con su chamarra de cuero negra, con su borrega blanca y así, su agüita Evian, para que no se deshidratara Salinas de Gortari.
No,
ese es México Bizarro.
Amo México Bizarro.
¡Cómprelo!
Es Editorial Planeta, el país que no quieres recordar, México Bizarro 2, de Alejandro Rosas y Julio Patán, a la venta en todo el país, todas las plataformas digitales.
Y traemos tres alegrías o tres ejemplares de México Bizarro.
Firmado por Alejandro Rosas para el cuentaviente consentido. Si nos arroban, a mí y a él, @MartaDeBaile, @ARR1910, uh-huh, con mucho gusto les regalamos México Bizarro
2.
Tres, ¿no?
No, México Bizarro 2.
Ah, exacto, del México Bizarro 2. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Oigan, antes de irnos a corte, ayer le estaba enseñando a Rebeca, ¿alguien está viendo la serie Dark?
Yo estoy empezando. Que es de Netflix. Estoy empezando.
Oigan, es que si ustedes tienen Easy en su casa, ajá, si, o si no, pues con más razón, si se meten a Easy Unlimited, o sea, contratan Easy Unlimited, y que es una maravilla, porque te da 100 megas de
Easy
entrada.
Easy Unlimited, cuentavientes.
Llamadas.
Para que entiendan, porque si no van a decir, es que dijo Marta que si el Easy Unlimited. No, Unlimited, así okay, pídanlo, cuentavientes.
100 megas, llamadas ilimitadas.
Unlimited.
Y déjenme decirles que desde su misma cuenta de Easy tienen acceso a todos los contenidos de Easy, Blim, Fox Premium, HBO y Netflix, así como lo oyen. Todo en una sola plataforma. Yo ayer de radio a mi oficina.
Te aventaste dos capítulos,
seguramente. Me aventé un capítulo de Dark. de 40 minutos de 40. En mi celular porque tengo Easy Unlimited. Y aparte, les digo, tiene 100 megas de internet, llamadas ilimitadas. Y lo mejor de todo es que no necesitan Smart TV, Apple TV o cualquier otro aparato extra para ver Netflix en su televisión, porque lo ven desde el menú de Easy TV y pueden entrar a todos los contenidos. Si quieren ver televisión desde su cel o desde su tablet, lo pueden hacer también con el app de EasyGo, que es la que te estaba enseñando
exactamente.
Ayer.
Exactamente.
Ok, a Easy Unlimited lo van a amar, contrátenlo ya desde 670.
Que ya dilo bien. No van a poder pedirlo, Marta.
¿De qué hablas?
No digas Unlimited, di normal, Easy Unlimited. Güey, Easy Unlimited.
¿Y yo qué digo?
Unlimited. Piden ustedes un Easy Unlimited y van a poder ver Netflix, Russian, HBO, Shannon Unlimited. No van a saber decirlo. Si yo me sorprendí.
Easy Unlimited.
¡Eso!
Ok. ¿Pero yo qué dije?
Easy Unlimited.
Easy Unlimited.
Unlimited. Unlimited.
Ok. Easy Unlimited. Lo van a amar. 670 pesos al mes en easy.mx. Es
muy bien.
Easy Unlimited.
¡Eso!
01800-120-4000 para que lo contraten. Y para todos los que andan pensando en remodelar su casa, ahí les va una alegría. Recubre, que tiene desde pisos hasta WCs, grifería para cocina, baños de las mejores marcas nacionales y de importación, lavabos. Del 12 al 22 de julio va a haber descuentos de hasta el 40%. Van a tener pagos a meses sin intereses para que disfruten. Ahora sí que por mucho tiempo esta promoción. Y si buscan inspiración en las redes sociales de Recubre México en Twitter, pueden ver todo lo que le pueden hacer a su casa. Pueden ubicar la sucursal más cercana de Recubre, porque hay en Valle Dorado, en Altavista, en Perisur, en Centro Santa Fe, pero hay en Cancún, en Cuernavaca. Tienen 18 sucursales con nuevas e increíbles exhibiciones, pero lo más importante es que Recubre está de descuento del 12 al 22 de julio para que aprovechen, cuentavientes. Regresando del corte, no sé cómo, no sé a qué hora, Mario Guerra is in the house. Hacemos una pausa y volvemos, no se vayan.
W Radio 96.9. Fotos, fotos, videos, videos, historias, historias. Síguenos en Instagram, WRadio-MX. No te pierdas a Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile, on the go.